conocer cómo le iba a un viejo amigo mío, el jugador del Atleti, y por supuesto, del Barça, de la selección, Julio Alberto.
¿Cómo estás, José Ramón?
Buenas noches. Muy bien, ¿tú qué tal?
Os veo entretenidos, ¿eh? Os veo entretenidos con esto del Barça.
Son temas que a ti no te gustan, ¿verdad? Que te aburren.
Jolín, estaba escuchando con mucha atención y la verdad es que para cualquiera que salga, que espero que sea Laporta, y además creo que no tiene rival, será presidente seguro, pues tiene un papel bastante difícil de volver otra vez al Barça, al lugar que le corresponde.
¿Tú eres socio del Barça, Julio?
Sí, claro.
¿Y votas?
Y voto.
¿Ah? ¿Has votado por correo? ¿Has votado, no?
Voto a Laporta, por correo y verbalmente.
Sí. ¿Y qué es lo que te hace creer más en Laporta, por ejemplo? ¿A Víctor Font lo conoces?
A Víctor Font no lo conozco mucho.
¿Y a Toni? ¿A Toni Freixa?
A Toni Freixa sí lo conozco por yo. Después de que Laporta dejara el cargo de presidente, estuve trabajando con Sandro y luego estuve trabajando con Bartomeu y luego ya no fui, pero sí lo conozco. Sí.
Ya. ¿Y qué es lo que te hace creer más en Laporta que en Freixa?
Yo cuando entré en el Barça año 2002, por ahí, empecé con Jan y con Sandro, luego se fue Sandro, y la verdad es que vi cómo Jan Laporta gestionaba el club. No solamente lo gestionaba económicamente, sino a nivel emocional y la gestión deportiva. Es un presidente que es muy cercano, tiene cercanía no solamente con los trabajadores, sino también con los jugadores del primer equipo, con los jugadores del B. Le gusta tener al lado a la gente como Alessanco, como Chiqui en su día. Pues hoy serán los Benayes, Víctor, etcétera, Alessanco, que creo que vuelve posiblemente. Y le gusta tener un trato directo. Y eso hace que un presidente baje al barro, ponga los pies en el suelo, sepa qué es lo que pasa en el área social, sepa qué es lo que pasa en la fundación, sepa qué es lo que pasa en el área deportiva, y tiene un conocimiento perfecto. Conoce a los trabajadores, le gusta estar al lado de ellos, pero no solamente de los grandes deportistas como pueden ser Messi. Ahí en Laporta le gusta estar al lado de la gente también normal, la gente que trabaja en el club, la gente humilde, la gente que lleva trabajando más de 20 años en ese club, y es muy cercano. La verdad es que es una maravilla estar al lado de él.
Julio, tú después de estar en la gloria, desciendas a los infiernos, y después de descender a los infiernos, vuelves otra vez a la tierra y te haces entrenador.
Director deportivo.
Pero sacas el carnet de entrenador también, ¿no?
Ah, sí, saqué hace tiempo.
Eso digo, que sacas el carnet de entrenador y luego haces un máster de director deportivo, ¿no?
De gestión deportiva y marketing deportivo.
Sí, y ahora estás en... Bueno, estuviste en las escuelas internacionales, ¿no? Del Barça.
Estuve de coordinador en la fundación del Barça con Marta Segú y Lander, dos personas que trabajaron con Laporta, y luego estuve colaborando con Pitu Cortada también en la fundación, con Sandro y con Bartomeu. Estuve en el área social mucho tiempo, me dieron un cargo de director de proyectos sociales en el club en mi última etapa, pero previamente a eso estuve casi 7 años dirigiendo las escuelas internacionales del Barça en todo el mundo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Uh-huh. ¿Y ahora estás en Asturias?
Sí, cuando empezamos, yo necesitaba un cambio hace 4 años y tenía ganas de volver a mi tierra. Tengo una hija adoptada, tengo 2 hijas más, tengo perros, me gusta vivir en contacto con la naturaleza y decidí que podía vivir aquí y trabajar, bajo a Madrid o a Barcelona cuando tengo que hacerlo, esta semana bajo y espero poder verte y trabajar desde aquí, desde casa.
Y ahora estás entrenando, eres el director deportivo de la Piloñesa, que es un equipo de la Primera Regional Asturiana.
Sí, mira, aquí somos todo gente que observamos que trabaja. Pues está el que tiene una pastelería, Quesana, está José Ramón, está Rodrigo, está Sergio, el entrenador del primer equipo, el entrenador del juvenil, los entrenadores de las categorías inferiores, está el alcalde Andrés, está Iván, el alcalde de Infiesto, y aquí todos tenemos nuestro trabajo, pero en nuestro tiempo libre nos dedicamos a la Piloñesa, que es el equipo de esta zona, ¿no? Uh-huh. Me pidieron los alcaldes, me pidió Andrés, concretamente, y Juan Ramón, y su hermano Rodrigo, que me incorporara al equipo, que les gustaría que trabajara con ellos. Aquí no es un problema de salarios, no tenemos problema, el salario no existe, es un poco por amor al club, por amor a la tierra y por amor a los chavales que quieren jugar al fútbol y disfrutar del fútbol, ¿no?
Oye, Julio, ¿y tu trabajo, el trabajo del que vives, cuál
yo
es?
Yo tengo una pequeña empresa y me dedico a hacer proyectos a medida. Es uh-huh. decir, ahora estoy trabajando en un proyecto que es una exposición itinerante sobre el mundo de las adicciones, que es todo totalmente digital, que esta semana en Madrid estamos cerrando los acuerdos con la Alcaldía de Madrid y patrocinadores en Madrid. Y estoy trabajando en una app para viajar con el fútbol también, que la tengo ya acabada y que, bueno, pues...
Pero espera, ahí, que no te he entendido. ¿La empresa me has dicho que es de qué? ¿De las...?
Es una empresa mía que tengo pequeñita y me dedico a hacer proyectos a medida. Todo, casi siempre eran relacionados con el fútbol, pero yo tengo un compromiso, como tú sabes y como sabe Alfredo, compromiso con la vida y con los jóvenes y un compromiso social. Quiero hacer algo más de lo que hay en este momento en el mercado o lo uh-huh. que estamos viendo, que se pueden hacer de tratamientos, etcétera. Y hemos creado, va a ser la primera exposición itinerante que dará la vuelta a España y que esperamos inaugurar en septiembre en Madrid.
Ya. Y tu trabajo, como dices, es esa empresa y eso es de lo que tú vives. Luego, altruistamente, te dedicas a dirigir la sección deportiva de la Piloñesa, ¿no?
Sí. Otras veces me han pedido ayuda, pues por ejemplo, en prisiones de Cataluña, donde he colaborado muchísimo tiempo. He estado colaborando con la Generalitat, algo que ha sido para mí un placer y además yo creo que ha sido hacer un máster por segunda vez, trabajar en prisiones con personas que están en proyectos y en programas de reinserción y en programas de delincuencia juvenil también para tratar con jóvenes, donde he estado trabajando mucho tiempo. Evidentemente, José Ramón, sin fútbol yo no puedo vivir, porque el fútbol es lo que me da la vida, pero esas pequeñas actuaciones que hago, esas intervenciones que hago, las hago pues totalmente altruistamente.
Pero si gana ya antes tendrá que ofrecer un cargo por lo menos, ¿no, Julio?
Con la campaña que le has hecho esta noche, te tienes que hacer entrenador del primer equipo.
Bueno, yo
delegado en Asturias.
Hay que dejarle que él elija la gente que debe estar a su lado y lo que menos hay que hacer ahora es meterle presión, porque me imagino que ya tendrá mucha.
Oye,
¿te puedo pedir algo, José Ramón?
Lo que tú quieras.
Hay una... Mira, aquí somos, en el pueblecito que vivo, somos cuatro familias. Calo Marian, Pipo Cova y Esperanza con su hijo Carlos y con su padre Carlos, su marido Carlos. Y Carlos ha estado pasando unos momentos muy difíciles por una enfermedad, por un cáncer, que creo que, que ya ha vencido esta batalla porque ya ha vuelto otra vez a estar recuperadísimo. Y desde aquí quería mandarle un abrazo a Carlos, que le echo mucho de menos y que le echamos mucho de menos en la goleta.
Joder, pues yo me he encantado y ojalá pues le pueda conocer. Oye, Julio, me estaba pensando, lo hablaba con Alfredo ayer, ¿no? ¿Se ve la vida de una manera diferente cuando se te van amigos tan íntimos como tú podías ser de Maradona? Amigos que han estado también en el cielo y que han bajado los infiernos y que conocen la vida desde muchas alturas. ¿Se ve la vida de otra manera?
Sí, José Ramón, sí. La verdad es que yo vivo una vida muy sencilla, muy sencilla. Mis gastos son mínimos. Mi vida es sencilla. Tengo tres pastores alemanes, una hija que vive conmigo. Ahora bajo a ver a mi nieta y a otra hija. Mi hermana María, Gabriel, mi familia y poco más. En la vida, este año ha sido un año muy duro. Muy duro para mí, José Ramón, porque no solamente se ha ido gente por motivo con el tema del COVID. Se han ido algunos amigos, algunos conocidos, a los que yo les echaré de menos y que no han sabido vencer y ganar esta batalla, ¿no? y la verdad es que es muy duro porque se va yendo mucha gente de la manera que menos te esperas y es muy duro, claro que sí.
Julio, ¿y se echa de menos el poder adquisitivo que tú tenías en aquella época? ¿O llega un momento en que dices, si es que ya no
pues necesito? Es que el poder adquisitivo que yo tenía en aquella época no podría comprar lo que tengo hoy. No sé si me explico.
¿Qué tienes? Por ejemplo, la paz, la tranquilidad, el amor de tu
hijo. No, es que yo me despierto y abro las ventanas, dejo la puerta abierta y la cierro a las 12 de la noche o a las 11, cuando entran los perros en casa. Salgo enfrente y tengo el río. Salgo enfrente y tengo bosques. A 15 minutos tengo el mar. Detrás tengo las montañas. Tengo un campo de fútbol para mí. Tengo, que es de Carlos, que es de mi vecino, pero lo utilizo yo. Tengo una cancha de básquet. Tengo un jardín maravilloso. Yo eso nunca había tenido tantas cosas con tan poco.
Pero ¿te acuerdas cuando, a ver, el BMW rojo cereza que te compraste, ¿te acuerdas en el Atleti?
Sí, claro.
Me acuerdo que eras, joder, qué BMW.
Era la envidia de...
Joder, ¿qué tendrías? ¿24 años? ¿25? ¿Tendríamos 24, 25 años?
No, 20, yo, tendríamos 22, José Rafa. Si yo compartía contigo muchas veces en el vestuario, joder, salía del vestuario muchas cosas.
Tendríamos 22 años, eso.
22
años. Primero se llevaron...
22 años.
Primero se llevaron a Marcos, luego a ti. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y luego se construyó aquel equipazo. Luego el Mundial de México. ¿Te acuerdas qué bien lo pasamos?
Joder, yo en el Mundial de México...
Aquel Mundial le teníamos que haber ganado, ¿eh? ¿Verdad? ¿Se pudo?
Es que yo creo que sí, José Ra, si nosotros marcamos a Bélgica, nosotros ganamos aquel Mundial. Si nosotros ganamos a Bélgica, que no lo ganamos por mala suerte, porque mira que tuvimos ocasiones, tuvo Julio Salinas, creo que tuvo un par de ellas buenas... Y Eloy, que desgraciadamente...
El penalti ese que falló.
Pero si nosotros pasamos, nos enfrentamos a Argentina. Y Argentina con nosotros estaba cagada.
Sí, no querían.
Estaba cagada de miedo.
Me lo dijo Valdano, que no querían, que a España no la querían, ¿no?
A Diego lo hubiéramos hinchado patadas.
Sí, seguro. Sí. ¿Tú te habrías atrevido tú a dar patadas a Diego?
¿Cómo que sí le doy? Si ¿Sí? me he visto la camiseta, la roja... Le doy, vamos, sí. le doy fuerte.
¿Cuál es la mejor anécdota que tienes con Diego? La que siempre cuenta, la que recuerdas que se pueda contar.
Es que con Diego, la mayoría de las anécdotas, hemos estado 2 años juntos. Es cierto que mucha gente, que estoy cansado de mirar blogs y mirar cosas y me relacionan con él. No tengo ninguna relación con él. Yo con Diego era muy amigo, pero no tenía una relación fuera de él. De lo que es el tema deportivo con él. Y la mejor anécdota es en el día de la Estrella Roja. El día de la Estrella Roja, que fuimos a jugar un campo tremendamente embarrado y que jugamos contra un pedazo de equipo que eran casi todos de la selección yugoslava entonces. Y la verdad es que Diego decía, dámela a mí, y dámela a mí con el campo embarrado. Bueno, lo que hizo Diego en aquel campo fue maravilloso, ¿no?
Ganasteis 2-4, ¿no?
Ganamos 1-3 o 2-4,
¿no? 2-4, 2-4.
En el pequeño Maracaná.
En el pequeño Maracaná, que todo el estadio, es curioso, que habían 60.000 personas y todo el estadio se puso de pies para ovacionarle, ¿eh? Eso en un gol, en un estadio fuera de casa, jugándote una Copa Europa, una Recopa, no es normal.
Ahora, erais uno. Había una joder, es que fuisteis ahí una quinta que para ser seleccionador vuestro, bueno, os podía llevar Miguel Muñoz, porque es que sí. De otra manera...
Te voy a contar una anécdota de Miguel Muñoz buenísima. Fíjate, estábamos Gordillo, Camacho, es que éramos los gremlins.
Y Rocío Jurado, ¿te acuerdas?
Y Rocío Jurado, tengo 2 fotos con ella, además, dándole un par de besos. Escucha, no te rías, José Ramón, no te rías que te escucho. Escucha, estamos en París y nos teníamos que enfrentar a Alemania.
Al día siguiente, sí.
Y nos llevan allí a Versalles, no sé si...
Sí.
Y dice el míster, viene Miera, viene Miguel Muñoz y dice que no podemos salir. Le pedimos permiso para ir una tarde a París y salir, y los que tenían la mujer que habían ido al campeonato, pues ir a París a verlas, que estaban hospedadas en París, y los demás, que estábamos solteros, sin pareja o sin nuestras mujeres, pues dar una vuelta por París, irnos de compras o algo. Y dice que no. Entonces, Camacho dice, reunión en la habitación y tal. Nos reunimos todos en la habitación y entonces dijimos, nos vamos a pedir 4 taxis y nos vamos todos para París. Y llamamos abajo y todos vestidos de calle, nos íbamos a París y dice, me dice, ¿dónde va? Dice, a París. Dice, espera un momento que voy con vosotros.
Muñoz.
Muñoz.
Si no puedes con ellos, alíate.
Que nos había prohibido ir a París. Dice, esperar un momento que voy con vosotros.
Y el preparador físico teníamos, Carlos Álvarez del Villar, ¿te acuerdas?
Sí, joder.
Con las charlas que os daba, que estaba prohibido tomar aceite, y sale Marcos con un bocadillo de anchoas.
Joder, me quitó la Coca-Cola, nos quitó las Coca-Cola, nos quitó todo. Y decíamos, claro, este era tremendo, este era tremendo. Este era muy, lo hemos pasado muy bien, José Ramón. La verdad es que...
Eran otros, fíjate, convivíamos con la prensa en el mismo hotel, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Llamábamos por teléfono de las habitaciones, ¿te acuerdas?
No convivíamos, bajábamos abajo, igual estábamos tomando un aperitivo.
Sí, contigo, jugábamos al mundo
y con juntos. Alfredo... Sí. Y estábamos juntos y estábamos hablando del partido de mañana, o estábamos, es decir, había una relación que creo.
Sí, había una complicidad, se evitaban muchos chismes y muchos rumores y eso, porque había más complicidad, había más solidaridad.
Mucha, y confianza, había confianza. Sobre todo, es decir, yo sabía que me sentaba contigo y mañana me voy a tomar un aperitivo contigo y nadie tiene por qué pensar.
No.
Hoy eso se ha perdido un poquito. Hay mucha distancia entre el jugador y el aficionado y entre el jugador y el periodista. Creo que se debería recuperar un poquito de eso. Es la esencia del fútbol.
Es tan difícil ahora. El pretexto que ponen los futbolistas es que dicen, no, es que como ahora sois tantos. No son tantos, somos prácticamente... Porque cada empresa no manda 20 a una de estas, manda uno, ¿no? O sea que... Oye, y de Maradona en el vestuario, esa anécdota que siempre contaba Marcos también, con las medias, que se ponía a dar toquecitos a las medias y a la naranja...
Eso es real. El primer día que llegó, se sentaba muy cerca de Marcos y de mí. Marcos y yo estábamos en la taquilla al lado, uno al lado del otro... Y cogió las medias y empezó a jugar con ellas y estuvo como 10 minutos que no se le caían las medias, claro. Teníamos que salir...
Las medias que estaban hechas una bola, no como ahora que te las dejan extendiditas. Estaban hechas una bola y tú das un golpe a la media, ¿verdad? Y se va para cualquier lado, ¿no?
Y claro, nos dio una vergüenza salir a jugar al fútbol que te cagas, ¿no? Porque salir después de Diego...
Pero era como un dios ya, entonces, para los compañeros incluso.
Ten en cuenta que el año anterior de llegar a Barcelona, Marcos y yo estábamos en el Atlético de Madrid y ya veíamos, todo el mundo hablaba de Diego como el mejor jugador del mundo. Ya tenían eso, y además el precio que se iba a pagar por él era el fichaje más caro de la historia. 1.000 millones, ¿no? O era
sí,
algo así.
Mil.
No sé si te acuerdas, Alfredo, de una anécdota que hubo en el Barcelona, porque al principio ponían pegas para poder pagar el fichaje de Diego.
Sí, sí.
Entonces los socios decidieron que si no se podía pagar el fichaje de Diego desde España, subían a Andorra en autocares, depositaban el dinero ahí. Esto es real, ¿eh?
Julito, pues ya nos vemos esta semana, si vienes por Madrid.
Sí, te voy a dar un abrazo y te voy a saludar.
Pues venga, un abrazo muy fuerte.
Gracias, ha sido un placer hablar con vosotros.
El mío, sí. Cuídate, Julio.
Hasta mañana, Julio.
Un enorme a los dos.
Adiós, Alfredo, hasta mañana.
Hasta mañana, José Ramón.
El Transistor. Onda.